Y de golpe, bueno, tenemos la suerte
de sonreírle un poco también en la vida y hacer lo que más nos gusta. En línea está el arquitecto Gabriel Vidaulli, a quien llamé ayer para charlar un rato, y hacerme una pregunta, ¿no? ¿Por qué no tenemos espacio en Pinamar para aquellos que han ocupado una banca, para aquellos que han detentado, por ejemplo, un puesto en la administración pública y que son testigos válidos del momento actual también, porque también son contribuyentes? Lo que hablábamos y que es un lugar común, ¿no? ¿Por qué no tenemos, no digo un consejo de ancianos, porque sería tirarle más años a Gabriel, pero en definitiva es un poco eso, no valerse de la experiencia de quienes han sido protagonistas? ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días.
Buen día, ¿cómo estás, Raúl?
Bien, bien. Creo que la anterior charla con un periodista fue conmigo, ¿no? En tu casa.
Ah, sí, sí. Hace tiempo que ya no. Pero bueno, sí, esto que decís es así, es válido. Lo que creo es que no sé si es un tema exclusivamente nuestro o es una realidad de una sociedad que está como muy, muy acelerada. Quizás incluso esto del consejo de ancianos tampoco es tan válido, porque los ancianos que éramos en algún momento estamos todos en actividad, o sea, esto es otra
por
esto
suerte.
Es otra realidad del, por suerte, por supuesto, es otra realidad de la sociedad actual. O sea, hoy la gente de mi edad está toda trabajando como si no hubiese pasado nada. Obviamente que pasó el tiempo, pero sí, la coyuntura, qué sé yo, todo lo que está rodeándonos permanentemente y sobre todo lo que implica la tecnología, ha hecho que, bueno, estuvimos absolutamente obligados a mantenernos aggiornados de todo lo que eso implica, y eso nos ha incorporado de alguna manera al mercado de trabajo. Yo estoy trabajando en mi profesión todo el día, ¿no?
Claro.
Y por eso lo de consejo de ancianos no estaría siendo posible como un rubro en esta sociedad. O sea, no hay lugar, quizás porque no hay ancianos. O sea, toda esa generación de 60, 70, 80 está trabajando. El presidente de Estados Unidos tiene 70 y pico de años. Y es presidente de la primera potencia mundial, ¿no?
Pero eso también le da más derecho para hacer oír su opinión.
Sí, sí y no. Yo creo que, digamos, no es garantía, por supuesto que las opiniones hay que escucharlas siempre. Lo que creo es que la edad no es garantía de sabiduría.
No.
Como la juventud tampoco es garantía de creatividad. O sea, cada uno es como la va llevando y cómo va armando sus posibilidades.
No vas a citar ejemplos porque si no nos vamos a ir a las 5 de la tarde.
No. No, de ninguna manera. Es simplemente tirar alguna idea para que quede dando vueltas, pero sin ejemplos y sin que cada uno busque el que le parezca que calza. Y es un poco esto, o sea, yo creo que está pasando eso. O sea, no hay no hay una posibilidad de consejo de ancianos porque no hay ancianos. Y también hay algo de que, no vamos a darle bola porque es viejo, ¿no? O sea, es un poco toda una gran mezcla, y es una sociedad muy acelerada. Te das cuenta que estamos muy, muy con tiempos muy acotados, muy cambiantes, muy rápido. Mira, tengo una anécdota. Yo le hice una casa a un marino mercante, capitán de barco. Tipo totalmente jubilado, uh-huh. Belga, y se tomaba 4 o 5 meses aquí en Pinamar, porque le encantaba. Y una vez un amigo lo llama y le dice, che, me tenés que reemplazar un mes porque necesito hacer cosas en el tema de familia, y cuánto, pero la naviera solamente me da la licencia si yo le consigo un capitán. O sea, yo me tengo que ocupar de conseguirle a alguien que... Bueno, y allá fue este, a Timonía del Barco, y después me contaba que todo el romanticismo de su profesión, dice, se fue toda la miércoles. Dice, yo conocí el mundo porque cada vez que tocábamos puerto eran dos o tres días, y yo me paseaba por la ciudad y conocí prácticamente todo el mundo. Y después, dice, la cena de... Yo tenía mi camarote, había un cocinero, y yo invitaba a algún oficial a cenar conmigo a la noche, en fin, todo un romanticismo de profesión. Dice, hoy el barco se maneja con un joystick, no hay timón.
Claro.
¿Querés comer? Dice, la comida está congelada, te la tenés que ir a buscar, te la agarrás, la bandejita, la ponés en el microondas y comés solo en el camarote. Y encima estás contestando mails todo el tiempo porque las navieras, que están muy preocupadas de todo lo que significa el control de consumo del barco y de cuánto, y están en distintos lugares del mundo, te llega mail a cualquier hora y en cualquier momento que tenés que contestar cuánto combustible tenés, cómo vas de carga, qué te pasa con eso. Y encima, dice, en puerto estás 6 horas, porque como son todos container y con grúa, vos llegás a puerto y en 6 horas te rajan, porque claro, es carísimo el puerto. Dice, así que esta profesión, que fue una cosa de la cual yo estaba enamorado, en este momento es una porquería. Y eso es un poco un resumen de muchas cosas que están pasando en la sociedad, en lo que significa la modificación de un montón de cosas. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé con mi profesión, bueno, cuando empecé allá como dibujante, ¿sí? yo formaba parte de un estudio en el cual había 15 dibujantes, 20. Hoy ningún estudio tiene eso, no tiene más de uno o dos, porque con computadoras lográs una producción de trabajo muy superior a la que hacíamos nosotros dibujando a mano.
Claro.
Y esto es en todos los rubros. Esto es todo lo que viene modificando situaciones de trabajo y de vida es así. O sea,
¿Se ha perdido el rasgo artístico de la profesión de arquitecto?
No, eso diría que no. Eso es, eso es de acuerdo a lo que se te dé y cómo se te dé. Yo, por ejemplo, en su momento trabajaba en un estudio que era muy fuerte, muy potente. Yo pertenecía a conjuntos de vivienda de plan PB famosos, y no había mucho diseño. Había básicamente una masividad tremenda de cantidad de metros infernales. Entonces las problemáticas pasaban por cómo hacer que eso fuese posible. El diseño quedaba en segundo plano. El diseño en viviendas es inherente a la vivienda, al cliente, a la relación con el cliente, a lo que sea. Hay clientes que te permiten diseñar y te acompañan y disfrutan del hecho, y hay otros que están mirando exclusivamente el costo y el diseño queda en segundo plano. Pero no es que se perdió por época, sino por cada situación es distinta y se da o no se da. Pero no, el diseño sí sigue existiendo, y sigue existiendo la problemática nuestra de los concursos, de los premios y qué se busca y qué se premia en un diseño en nuestra profesión. Eso continúa y es un poco la razón de ser, ¿no? Las casas,
claro,
no son todas iguales.
Seguro. No, ahora, yo estaba repasando un poco las viejas noticias y ¿qué pasa? ¿Cómo lees vos la actualidad de tu querido radicalismo?
Mira, yo creo que el radicalismo que yo conocí y el cual me entusiasmó y al cual me metí no existe más. radicalismo, lamentablemente, de acuerdo a lo que yo siento y veo, fue una fuerza importante con una capacidad de gobierno y una filosofía que se perdió, o sea, fue absorbida por una ideología mucho más de derecha y bueno, y se dejaron absorber, o sea, no tiene en este momento una representación cierta, sino que está como abajo de un manto que no comparto, pero bueno, esto es lo que yo veo, por ahí
no es
así, porque bueno, te digo, estoy
es una opinión, para cada uno tendrá una lectura,
obviamente.
Cada uno tendrá una lectura, pero sí, yo sé que ha sido un encarnizado defensor de la idea radical, y también estaba leyendo esta mañana también, cuando presidiste la comisión que terminó con la destitución de Altieri, para mí fue un papel importantísimo y un aporte a la democracia muy importante, por más que ocurra en Pinamar, en un pequeño coto.
Yo creo que sí, bueno, me tocó eso, pero fíjate vos que, obviamente yo eso no lo busqué, me tocó, siendo concejal, surgió, salió, pero una cosa que me quedó de eso como un, bueno, hay como se entiende, es que el mismo consejo, porque en definitiva son los mismos concejales siempre, ¿no? O sea, renuevan las formas, pero la institución es la misma. La misma institución que destituye a un intendente años después le hace un acto de desagravio. Y yo les pregunté, muchachos, ¿qué significa esto? O sea, ¿cómo lo ven? ¿Qué pasó para que esto pueda ser cierto? Y nadie me contestó nada. O sea, no sé, bueno. Son cosas también que pasan en nuestra sociedad. O sea, no tenemos una... no sé cómo llamarlo, si es una línea ética, si es una línea de compromiso, si es un... porque obviamente uno es responsable de lo que hace. Y bueno, yo en ese momento fui... No fue fácil, fue una situación que la tomé muy seriamente y por lo que implicaba. Acordate lo que fue en aquella época, además, lo que se armó después, o sea, las incluso tiraron gas pimienta dentro del consejo, ¿te acordás de las cosas rarísimas que ocurrían? O sea, la sociedad entró en una crisis, hubo una situación tan violenta, yo me acuerdo que en una sesión muy violenta, con muchos gritos y mucha presencia.
Y también esa tendencia a ahorrar la luz, me acuerdo,
que cortaban la luz. Totalmente. Te digo, en una sesión me acuerdo que se me acerca, se termina, y se me acerca un policía y me dice, lo vamos a acompañar a su casa. Y dije, no, si en mi pueblo, por ejercer la función de concejal para el cual fui elegido, me tiene que acompañar a la policía a mi casa, renuncio mañana, y esto no puede ser así. Y bueno, no fue así, obviamente, pero se vivía ese clima. Lamento que no sepamos a veces ser adultos en la sociedad y bueno, pero yo por ejemplo creo en este momento, o siento en este momento, que uno de los problemas más hondos de la sociedad es que no hay justicia, o sea, el ciudadano siente que no hay justicia y nos pasó también siendo concejales. ¿Te acordás una sesión de enero del 2013, 10 añitos, en la cual estaba en discusión el aumento del presupuesto y nosotros había una mayoría automática con el doble voto del presidente y no habíamos dado quórum a una sesión, y lo que hicieron fue inventarse un mayor contribuyente de más e hicieron una sesión trucha? Eso fue la justicia. Uh-huh. En la cual yo después tuve que ir a declarar, que yo, bueno, duró dos años y pico, o más. Y se declaró, la justicia declara nula la sesión. Dos años y pico después, con dos presupuestos ejecutados, ¿para qué servía esa decisión de la justicia tanto tiempo después? Porque nadie retiró el impuesto que se cobró de más o ese aumento de tasas que era, digamos, no era legal. Entonces, todo eso genera una situación en la sociedad en que, yo no sé, o sea, la justicia tarda tanto en resolver cualquier cosa que estamos como indefensos, o sea, tenemos una situación de indefensión que se propaga, ¿no? O sea, no hay una tranquilidad en ese sentido, o sea, estamos como que, bueno, ojalá no tengas ningún inconveniente, porque si tenés algún inconveniente, no hay una justicia que te ampare o que te proteja.
¿A esto se suma el tema de amnesia social que tiene Pinamar?
Como que, ¿solo Pinamar?
Bueno, yo me fijo en lo que
tengo alrededor mío. Sí, es la que vemos, ¿no? Es la que vemos más cerca, claro. Sí, yo creo que sí, que algo de eso hay. Amnesia, falta de interés. Bueno, digamos que todo lo que, voy a usar la palabrita que está de moda, pero la casta política, se ha ocupado bastante de que la gente se aburra de la política, ¿no? O sea, se aburra de los políticos, ¿no? De la política. La política es inherente a vivir en sociedad, así que eso no podés evitarlo. Pero evidentemente los no resultados, yo cuando me metí en política y me entusiasmé y la verdad que fue con bastante ahínco, siempre pensando en que era una actitud de servicio. Y yo veo que en este momento es más un ver qué puedo llevarme, ¿no? O sea, un ver qué puedo rajuñar, porque yo no veo discusiones filosóficas profundas de qué es lo que, para qué te metes en un partido y actúas en política, sino que, bueno, voy a ver si me votan y a ver qué me llevo.
No hay ideologías.
Y claro, que porque fíjate que siento, no será seguramente en todos, pero que en medio de las campañas las arman las agencias de publicidad, ¿no?
Claro, o sea, claro. Por eso te piden que te peines de una forma, que hables de una forma, que tengas dos o tres tips con los cuales manejarte, pero no se habla de la ideología, de lo que piensa cada uno, de las soluciones.
No, eso no importa, o eso se acomoda a lo que conviene para que le llegue el mensaje al votante. O sea, vendemos como un producto comercial, ¿no? Un sachet de mayonesa o algo parecido. Y de esa forma lo instalan las agencias de publicidad y allá va el candidato. No es lo que yo...
Y te comen la mayonesa, porque por ahí viene vencida, ni te fijás, vente.
Pues totalmente.
O sea, esto de ahí inferimos que hay candidatos vencidos.
Seguramente.
Gabriel, yo te tengo que dejar porque se me va la hora del programa. Dale, pero quedaría hablando, no sé, hasta las 3 de la tarde más o menos.
Bueno.
Es muy interesante lo que planteas y yo considero que todos aquellos que han ocupado un puesto son dignos de ser escuchados. Y es lo que uno trata de hacer además, porque si no, terminamos comprando la mayonesa.
Sí, algo de eso nos pasa. Sí.
Gracias por tu
generosidad. No, gracias a vos, Raúl. Un gustazo, ¿eh?
Hasta cualquier momento.
Sí, muy bien. Chao, hasta luego.
Ahí estaba el arquitecto Gabriel Vidauli, ex concejal y radio.